Exactamente, por ejemplo, ¿de dónde llegaron los esclavos que terminaron en el Río de la Plata? No sé si tenemos esa respuesta.
Y bueno, por ejemplo, me encontré con un artículo de Natalia Stala, que se llama De la esclavitud al reconocimiento como ciudadanos, donde empieza a historiar, ¿no?, de cómo fueron llegando. Ahí, por ejemplo, cuenta que hacia el final del periodo colonial, el 25% más o menos de la población, una estimación, bueno, que tendrá su margen de error, pero que más o menos el 25% era una población negra. ¿De dónde venía? Ella cita una investigación de otro historiador, que es Alex Borucki, y ahí aparece, digamos, un desglose de qué zonas de África y de Brasil, porque había una parte importante, por lo pronto, entre los años 1786 y 1806. Hay que decir que en 1787 es que se extendió a la Real Compañía de Filipinas un permiso para traficar esclavos en la zona. Y bueno, y a partir de esos años, hasta 1806, aparece un desglose de distintos países, desde donde venían. Bueno, principalmente el país es Brasil, venían desde Brasil, ahí venían de Río de Janeiro, de El Salvador, de Pernambuco. Pero cuando nos vamos a África, hay una parte importante de esclavos que no se especifica de qué zona, pero los que sí están especificados aparecen principalmente de Mozambique, uh-huh. Ahí frente a Madagascar. Digamos, serían tres zonas. Una sería Mozambique, esa sería la zona principal. La otra zona es la zona de Boni, que vendría así, ahí incluir lo que es Nigeria, Camerún, Ghana incluso. Allí sí aparece esa zona. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona de Mozambique, casi 5.000 esclavos en ese periodo se vinieron. En esta zona de Boni, unos 2.500. Y la otra zona es Angola. Estaba que ahí también venían desde allí unos 1.200 esclavos. Digamos que no venían todos del mismo lugar, pero las tres principales zonas serían esas. Mozambique, la zona de Ghana y los países aledaños, digamos, en este momento, y Angola.
Bien. ¿Y qué pasaba una vez que llegaban acá? Esa pregunta capaz que se la podemos trasladar a la persona que está en línea en este momento, que es Fernando Aparicio, profesor de Historia Americana de la Facultad de Humanidades, coautor del libro Amos y Esclavos en el Río de la Plata, para hablar sobre estos esclavos que llegan a Uruguay y qué sucedía una vez que llegan a nuestro país, es que lo llamamos. ¿Qué tal, Fernando?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, bueno, tenemos una parte, digamos, de la historia, ¿no? Desde dónde salían hasta dónde llegaban. ¿Qué pasaba una vez que llegaban a nuestras tierras? ¿Quién los recibía, quién los comerciaba y quiénes eran los compradores, por ejemplo?
Bueno, hay un cambio muy importante que se da en el entorno de 1790, que es cuando Montevideo obtiene de la corona española el monopolio, digamos, de la introducción de esclavos en la zona sur de sus posesiones, ¿no? Entonces Montevideo se convierte en un puerto introductor de esclavos y en un mercado, ¿no? El tráfico de esclavos muy muy importante, que va a ser la base o una de las bases en donde se inventa la espectacular el desarrollo comercial, ¿no?, que tuvo Montevideo en esos 20 años últimos de la época colonial, ¿no? Montevideo fue un puerto negrero, un mercado negrero muy importante, ¿no?
¿Cuántos se calcula que llegaron?
Yo en este momento realmente las cifras, viste, yo te decía que el tema del tráfico no fue el centro de nuestro trabajo y además en este momento no tengo en la cabeza, ¿no? Pero fueron muy importantes. Una parte, por supuesto, quedó no solo en Montevideo, sino que se distribuyó en el resto de lo que se llamaba Banda Oriental, y una proporción muy importante, bueno, marchaba hacia los otros puntos de lo que era el virreinato, ¿no? Incluso la región altoperuana, ¿no?, de Potosí, etcétera, la región minera, ¿no? Y entraban, ya te digo, desde 1790, 91, lo hacían por el puerto de Montevideo.
Y ese tráfico en realidad explica gran parte del desarrollo del puerto de Montevideo y de la ciudad de Montevideo en esos años, dicen ustedes.
Claro, que fue realmente espectacular. O sea, los 20 años, digamos, previos a la Revolución, ¿no?, en la Plata, Montevideo tuvo un crecimiento económico notable, ¿no? Incluso yo escuchaba en tu introducción, ¿no?, cuando citabas que uno de los puntos de partida de los esclavos era Mozambique, ¿no?, en la costa del Índico africano. Algunos de los más importantes comerciantes y fortunas, ¿no?, españolas en Montevideo, por ejemplo, la de Cristóbal Salvaña, él fue más de una expedición a comerciar, a buscar estados y a establecer los contactos directamente en Mozambique. Y curiosamente, en una oportunidad muere estando allí, ¿verdad?, de una enfermedad, y uno de sus hijos, siendo un joven, ¿no?, regresa en realidad gracias a la labor de protección, ¿no?, que uno de sus esclavos de confianza hacía, ¿no? O sea que en esa historia de Cristóbal Salvañá está metido también la fidelidad y la labor de un esclavo que sirvió a su amo haciendo de contacto para el tráfico de otros connacionales suyos. Y se daba el caso curioso de que él era oriundo además de esa zona de Mozambique, ¿no? El esclavo que te estoy mencionando.
Claro, ahí introduces un tema que sí era central en la investigación que ustedes realizaron con Bentancur en el libro Amos y Esclavos en el Río de la Plata, que es la relación que se daba entre los esclavos y sus amos. ¿Cómo era esa relación y cómo se iban integrando entonces los esclavos que iban quedando acá en Montevideo a la sociedad?
Bueno, y por supuesto que es un tema vastísimo. Yo únicamente lo que le puedo decir a la audiencia que se integraban a las actividades más diversas, ¿no? O sea, no hubo ramo de actividad, por supuesto, de la servidumbre doméstica, al trabajo en los saladeros, la operación de carga y descarga en el puerto, el comercio ambulante, cuánta actividad se le pueda ocurrir a los oyentes, estaba presente en todas ellas el trabajo esclavo. Y en cuanto a la relación, era una relación muy amplia, una gama de relacionamientos muy amplio, y que estaba encuadrado por, yo te diría brevemente, en tres cosas, ¿no? Por un lado, la legislación española, que, como toda legislación y en toda época, era de cumplimiento relativo, que no siempre era simple papel mojado, ¿no? Por otro lado, la importancia económica que esos esclavos tenían, y por otro lado, las características de cada amo y de la relación necesariamente humana que muchas veces entablaba entre esos amos y sus esclavos. Entonces, de la crueldad más grande y de la explotación más grande, un caso sonado que involucra justamente a la familia Salvañá, ¿no?, a relaciones que podríamos considerar de respeto y hasta de afecto mutuo, ¿no? Sobre todo ambientado en un teatro como el Montevideano, de una ciudad pequeña, ¿no? O sea, no estamos hablando, por supuesto, de la esclavitud de otras regiones, con trabajo minero, las plantaciones de azucareras, etcétera, ¿no? Y no estamos hablando de otro tipo de actividad económica, de otro tipo de relacionamiento, ¿no?
¿Cómo era la transacción en el puerto?
Bueno, aquí llegaban a lo que se llamaba, ¿no?, en la zona de lo que hoy vendría a ser Capurro, ¿no?, que era donde estaban los barracones, a donde llegaban, y en donde quedaban sometidos a una necesaria cuarentena, ¿no? El caserío de los negros, que según tengo entendido, se han encontrado ahora algunos restos arqueológicos y cimientos, sino en el mismo lugar muy próximo a donde está la refinería de La Teja, ¿verdad? Y allí quedaban relativamente cerca y lo suficientemente alejados por el tema sanitario, ¿no? Y luego se procedía a la habían sido eliminados ya allá por 1780 una cosa muy cruel que se llamaba la carimba, ¿no?, que era marcado a fuego porque los esclavos, en tanto mercadería, debían pagar los impuestos de introducción correspondientes, ¿no? Entonces, una especie de sello, ¿no?, que llevaban era la carimba, pero eso había sido eliminado ya para la época de la que te estoy haciendo referencia, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que en el tráfico en sí mismo, en la trata, pesaba mucho las condiciones sanitarias, la edad, eso en cuanto al momento de llegada, ¿no? Porque no hay que olvidar luego que el esclavo se reproducía. Y la condición de esclavo la transmitía siempre la madre, ¿verdad? No importaba quién fuera el padre, si la madre era mujer esclava, la criatura iba a ser esclavo, ¿no? Y pertenecía al dueño, al amo de su madre. Entonces también hay que tener en cuenta lo que llamaban los esclavos criollos, ¿no? El bozal se le llamaba al que llegaba de fuera, ¿no? Tanto de Brasil como de las costas africanas. Y luego estaba el esclavo, ¿no? Así que el comercio de la primera introducción de los esclavos bozales era, como te digo, en ese caserío de los negros, donde se realizaban verdaderas compras y ventas, ¿no? Y luego estaba la compra particular y la venta entre vecinos, ¿no? En cercanía, que se conocían. Y más adelante ya, cuando comenzó a haber periódicos en Montevideo, ¿no? De todo, la década de 1820, ¿no? Por supuesto también una especie de avisos clasificados, ¿no? Donde se participaba de las bondades, ¿no? De aquellos esclavos esclavas que se querían comercializar, ¿no?
¿Existían movimientos antiesclavistas en aquel entonces?
Movimientos antiesclavistas es demasiado osado decirlo, ¿no? Había toda una corriente que venía del propio iluminismo, ¿no? De la propia ilustración, que con sus vetas humanizantes, de alguna manera cuestionaban la esclavitud. Lo que hubo sí fue una legislación que se fue humanizando, que fue suavizando las aristas más crueles, y hubo que esperar a la revolución. Cuando digo la revolución del Río de la Plata, no necesariamente la revolución de la banda oriental, para que ya aparecieran no las corrientes propiamente abolicionistas que habían existido, fueron mínimas, sino las que pretendían o apuntaban al agotamiento en el tiempo de la esclavitud, ¿no? A través de dos instrumentos que eran el fin de la trata, o sea, la prohibición del ingreso de esclavos llegados de fuera, y la libertad de vientre, ¿no? O sea, que los hijos de madre esclava nacidas a partir de determinado momento tuvieran la condición de libertad. Pero hay que tener en cuenta que eso fue aprobado por la Asamblea Constituyente de La Plata en el año 1812, más o menos, que regía para la banda oriental, pero que Montevideo primero y la banda oriental luego queda bajo la dominación portuguesa y luego brasileña, ¿no? Y así que en todo ese periodo la esclavitud vuelve de alguna manera por su fuero, ¿no?
Bien.
Porque Portugal y Brasil estaban en esa onda, ¿no?
Una más, Fernando, pregunto a un oyente, ¿por qué no hay negros en la Argentina? Si es que es así,
¿cómo?
No hay negros. Pregunto a un oyente, ¿por qué no hay negros en la Argentina?
Bueno, esa es una pregunta que se ha tratado de dar diferentes respuestas, ¿no? Hay investigaciones, digamos, más recientes, pero yo le podría dar dos o tres pistas clásicas, ¿no? Una de ellas es, primero, que la actual Argentina, sobre todo la zona de Buenos Aires, tuvo una enorme participación en las guerras de independencia de Chile y de Perú. Y en todos los lugares, los negros, a veces esclavos y otras veces libertos, eran los que primero eran enrolados y enganchados para los ejércitos, ¿no? Lo cual es también revelador, ¿no? Entonces, en las campañas de Chile y en las campañas de Perú, ¿no?, el ejército sanmartiniano, los regimientos compuestos de pardos y morenos, como se decía, o libertos, eran necesariamente los que primero iban, ¿no? Y por lo tanto, si pudiéramos hacer un análisis porcentual, morían mucho más que lo que era su representación en el común de la población, ¿verdad? Uh-huh. Y luego hay que tener en cuenta, en Argentina, sobre todo en el sur de Argentina, el enorme aluvión inmigratorio de fin del siglo XIX y primeros tiempos del siglo XX, ¿no? Que siempre es amplificado lo que sucedió en Uruguay, ¿no? Y creo que por ahí aparecen las pistas de esa pregunta, ¿no? De lo que preguntaba el oyente, ¿no?
Bien. Fernando Aparicio, profesor de Historia Americana de Facultad de Humanidades y coautor del libro Amos y Esclavos en el Río de la Plata, gracias por estos minutos.
No, por favor, a las órdenes.